Juan capítulo 10, versos 1 al 21. Mi vida es entregada para que ustedes tengan vida abundante. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y la dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, «Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso?» Otros decían, «Estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos?» Somos un pueblo que adora a Jesucristo. Meditemos en eso. Porque hay lugares en el mundo donde si usted hace esa afirmación, puede ser que le maten. Nosotros no solo lo admiramos o lo seguimos o juramos fidelidad a Él. Nosotros adoramos a Jesús. Nosotros le adoramos como creador, como sustentador, como redentor del universo, omnipotente, eterno, omnisciente. Él es Dios, uno con el Padre y el Espíritu. Y adoramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu, un Dios en tres personas divinas. Nosotros adoramos a Jesús. Ese es el contexto de Juan 10. Es y esto es lo que Jesús quiere que hagamos en respuesta a lo que Él dice. A medida que se desarrolla el capítulo 9, la visión del hombre ciego a quien Jesús había sanado se vuelve cada vez más clara, y la ceguera de los fariseos se vuelve más y más profunda. En Juan capítulo 9, verso 24, los fariseos dicen al hombre sanado, «Da gloria a Dios». Nosotros sabemos que este hombre, es decir, Jesús, es un pecador. Pero luego mire a Juan capítulo 9, verso 38. El hombre sanado entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. La división no podía ser más profunda. La blasfemia o la adoración. A eso se resume todo. No hay un punto intermedio. No lo hay ahí y no lo hay donde usted está sentado. Hacia allí es hacia donde Jesús llevaba al ciego, de la ceguera hacia la maravillosa contemplación de la deidad de Jesús. Y hacia allí es donde nos lleva nuevamente en el capítulo 10. Jesús o está loco por lo que dice, o Él es Dios. Miren la conclusión en Juan capítulo 10, verso 19 al 21. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esto se resume todo de nuevo. O Él está loco, o Él es Dios. Y lo digo porque Jesús, en la forma en que describe su poder en los versículos 17 y 18, lo resumió nuevamente. Todo a su locura o a su deidad. O Él está loco, o Él es divino. No hay un término medio aquí. No lo hubo en aquella época, no lo hay tampoco ahora. Miren los versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Una simple persona pudiera decir, yo tengo autoridad para dar mi vida. Puedo elegir cometer un crimen capital, puedo elegir saltar de un precipicio, puedo elegir saltar entre tú y la bala, pero nadie puede decir, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Si usted está muerto, no tiene autoridad para dejar de estar muerto. No puede revivirse a sí mismo. Pero Jesús dijo que podía. Así que, o Él está loco, o no es un simple mortal. Así que yo lo digo de nuevo. Es aquí donde Jesús nos lleva de nuevo. O Él está loco o Él es Dios. Hacia esa idea nos lleva en Juan capítulo 10, verso 1 al 21. Sigámosle y escuchemos con todo nuestro corazón y alma y mente y fuerzas, porque todo en nuestras vidas depende de dónde terminamos después de escucharle a Él. Juan capítulo 10, verso 1 al 18, puede dividirse en tres partes. Versículos 1 al 6, versículos 7 al 10 y versículos 11 al 18. Los versículos 1 al 6 ponen a prueba a los fariseos nuevamente con lo que Juan llama en el versículo 6 una alegoría, una especie de parábola, una imagen con palabras. Es muy general, como un aprisco, ovejas, una puerta, un pastor, un portero y un desconocido. Jesús no se identifica explícitamente con alguno de ellos. Los deja a los fariseos y a nosotros. Entonces, en los versículos 7 al 10, Él dice, yo soy la puerta, y explica lo que eso significa para nosotros. Luego, en los versículos 11 al 18, dice, yo soy el buen pastor, y explica lo que ello significa para nosotros. Una manera de resumir estas tres partes sería decir que en los versículos 1 al 6, Jesús está reuniendo un rebaño, un pueblo para sí mismo, escogido de entre los judíos. En los versículos 7 al 10, Él está explicando por qué está reuniendo este rebaño, para que ellos pudieran tener vida y tenerla en abundancia, dice el verso 10. Y finalmente, en los versículos 11 al 18, Él explica cómo está reuniendo y dando vida a este rebaño, y es entregando su vida por ellos y tomándola de nuevo. Ese es el resumen, pero hay mucho más. Sigámosle y escuchémosle cuidadosamente. Recuerde, Él está hablando a los fariseos. Otros están escuchando, lo sabemos por Juan capítulo 10, verso 21. Pero Él está hablando directamente a los fariseos. ¿Puede haber un puente entre los capítulos 9 y 10? No, no puede. No hay un puente. Usted no necesita un puente donde no hay una ruptura. Vea cómo los versículos 40 y 41 del capítulo 9 van hacia el capítulo 10. Yo voy a leerlos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí no hay ninguna ruptura. Es algo inequívoco. Los fariseos son los ladrones. Ellos tomaron posiciones de liderazgo similar al de los pastores, pero sin la bendición del portero. No son pastores fieles. Son el desconocido del versículo 5. Dice el verso 5, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas que pertenecen al verdadero pastor, las suyas del versículo 3, no serán controladas por los fariseos. El pastor legítimo viene al redil por la bendición del portero, y cuando habla, conoce a sus ovejas y las llama por nombre, y ellas reconocen su voz y le siguen afuera. Dicen los versículos 2 al 4, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero. Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aunque Jesús en estos versículos nunca dice que él es el pastor, es evidente por el contexto de lo que acaba de ocurrir en el capítulo 9. Jesús acababa de llamar al ciego y lo había convertido en un adorador. Pero los fariseos son insensibles con ese hombre, reclaman autoridad, pero no les importa la oveja. Juan capítulo 10, verso 1 al 6, es una metáfora de lo que ocurrió en el capítulo 9. Así que la idea de los versículos 1 al 6 es que Jesús está reuniendo un rebaño, un pueblo, de entre las ovejas del redil de Israel. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, dice el versículo 3. Eso es lo que Jesús estaba haciendo entonces. Es lo que está haciendo hoy. Es lo que está haciendo en el lugar donde usted está sentado escuchando. O usted escucha la voz de un loco, o usted escucha la voz de Dios. En el versículo 6, Juan llama estas palabras de los versos 1 al 5 una alegoría. ¿Por qué les dijo Jesús esto a los fariseos? Él les estaba probando, dándoles otra oportunidad de mostrar si realmente eran o no ciegos. El capítulo 9 termina con Jesús diciendo a los fariseos, decís, vemos, ustedes ven, ahora les dibujaré una imagen con palabras. Díganme qué ven. ¿La ven ellos? ¿Son ciegos? Dice el versículo 6, Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no sabían lo que él les decía. Esta alegoría carecía de significado para ellos, porque estaban ciegos y eran culpables. La pregunta es, ¿lo es usted ahora? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo responde Jesús a esta ceguera? Desde un punto de vista, usted pudiera decir, él sigue explicando. Y desde otro punto de vista, él se hace ver como un necio, como un loco. Ya lo hizo antes en el capítulo 6. Cuando se llamó a sí mismo el pan de vida en Juan 6:35, y ellos murmuraron, ¿cómo puede ser el pan del cielo? Sus palabras significaban nada para ellos, lo mismo que aquí. Él continuó e hizo que le vieran absolutamente grotesco. Dice Juan 6:56 que él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y cuando ellos tropezaron con sus palabras en esta frase, él dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre, dice Juan 6:65. En cierto sentido, entonces, Jesús estaba aclarando las cosas, y en otro sentido, estaba haciendo que las cosas fueran más ofensivas. Eso es lo que él hace aquí. Ustedes no reciben mi alegoría de las ovejas y la puerta y el pastor y los desconocidos y los ladrones. Bueno, entonces prueben esto ahora. Yo soy la puerta y yo soy el pastor. ¿Qué pasó? La multitud se divide. Siempre habían estado divididos. Está dividida donde usted está sentado ahora también. Un grupo dice, eso es necedad. Tú no puedes ser una puerta y un pastor. Y otro grupo dice, oh Jesús, dinos cómo eres la puerta y qué significa para nosotros. Y dinos cómo eres el pastor y qué significa para nosotros. A los que voluntariamente son ciegos, Él les ofrece necedad. A los desesperados por ver, Él les ofrece esperanza. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre ser la puerta y ser el pastor? Bueno, primero, Jesús como la puerta. ¿Qué significa para nosotros que tú seas una puerta? Dice los versículos 7 al 10. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está diciendo lo mismo que dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Si crees en mí y confías en mí como el único camino hacia Dios, te prometo dos cosas, dice el versículo 9. Serás salvo y entrarás y encontrarás pasto. Salvo de todos los lobos y ladrones que vienen a matar y a destruir, como dice el verso 10. Salvos de cada enemigo que pueda destruirte. Entren a través de mí y estarán seguros para siempre, serán salvos. Pero ninguno de nosotros solo quiere estar seguro. No fuimos creados solo para ser salvos. El corazón humano quiere mucho más que seguridad infinita. O sí, la seguridad es básica y necesaria. Queremos estar protegidos de lo que puede destruirnos. Queremos vida. Vida, pero queremos más que simple vida, queremos vida abundante, vida sobreabundante, una vida profunda, una vida con valor, una vida con gozo. No solo queremos sobrevivir, queremos estar muy bien. En cada nivel de nuestra humanidad, fuimos creados para eso. Y por eso Jesús dice más. Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Sí, y mucho más, aún más. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El sentido de decir esto es que el pastorado mismo representa seguridad y protección. Pero las ovejas no quieren quedarse ahí. De hecho, morirán si se quedan en la seguridad del redil. Quieren pastos verdes. Quieren aguas tranquilas. Y pienso entonces que cuando Jesús dice en el verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, quiere decir, vine para que puedan ser salvos y salir y venir y encontrar buenos pastos, protección y plenitud, una seguridad sólida y una profunda satisfacción del alma. La vida abundante no es solo tener cosas, es tener paz, tener gozo, tener a Dios. Así que te agradezco, Jesús, por ser una puerta para nosotros. Creemos que tú eres la única puerta hacia la seguridad eterna, la única puerta hacia los pastos que satisfacen nuestra alma, la única puerta hacia Dios. Entramos. Gracias. Eso es lo que significa Jesús como puerta. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos decir sobre Jesús como pastor? ¿Es ese el por qué? ¿Qué podemos decir del cómo? ¿Cómo reúnes un rebaño de ovejas pecaminosas que tienen vida abundante? Dinos, Jesús, ¿cómo eres pastor? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo eres pastor y qué significa para nosotros? Hay demasiado aquí en los versículos 11 al 18 para cubrirlo en el tiempo que queda. Así que planifiqué enfocarme la próxima semana de nuevo en estos versículos. Lo que quiero hacer en los pocos minutos que nos quedan es solo seguir rápidamente a Jesús hasta el final. Dejaremos algunos de los pasos para la próxima vez, especialmente el versículo 16, que es el versículo escrito sobre la tumba del famoso explorador y misionero David Livingstone en la abadía de Westminster. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. El versículo es inmensamente importante para las misiones mundiales y para la doctrina de la soberanía de Dios. Ese solo versículo merece un sermón. Pero la respuesta corta a la pregunta de qué significa que Jesús sea nuestro pastor y la respuesta a la pregunta de cómo está reuniendo a un pueblo que tiene vida abundante es que Él da su vida por sus ovejas. Versículos 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Él está comprometido con sus ovejas y comprometido con su Padre. No puede perderlas, como tampoco puede perder al Padre. Y para salvarlas, da su vida. Pero Dios sabe, y Jesús sabe, y usted sabe, que si un pastor muere, las ovejas quedan a merced de los lobos, serán esparcidas y morirán. Es por eso que Él dice en el verso 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le envió para morir por sus ovejas, y el Padre ordenó que no abandonara sus ovejas, sino que se levantara de entre los muertos, y así lo hizo. Es por eso que podemos ir y salir con Él. Él murió por nuestros pecados, de modo que somos perdonados y tenemos acceso a Dios. Y fue resucitado para ser el gran pastor de las ovejas, como dice Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Él vive hoy, guiándonos una y otra vez hacia la protección y hacia los pastos. Él nos da vida. Él nos da vida abundante. La cima de la vida abundante es la adoración de Jesucristo. Hacia allá es hacia donde nos ha estado llevando. Cuando Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo tengo autoridad para dar mi vida, y muerto, tengo autoridad para volverla a tomar. Él o está loco o Él es Dios. Y estas cosas están escritas para que ustedes puedan creer. Yo oro para que ustedes crean, para que ustedes vengan a Él como su puerta, como su pastor, como su vida.